¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día, donde habrá cielos, nubes y claros, más claros que nubes. Las temperaturas más o menos como ayer, un poquito más altas. En Madrid, por ejemplo, nos vamos a 17 de máxima. En Santa Cruz y en Las Palmas, en las dos capitales canarias, siguen igual, 23 grados. Y la mínima en Soria hoy baja un poquito con respecto a ayer. Soria, 1 bajo 0.
Ahora más que nunca, en el Santander estamos con las personas, los autónomos, las pymes y las empresas, con 20.000 millones de euros en créditos para que puedan seguir adelante. Juntos vamos a conseguirlo. Consulta condiciones de tu préstamo ICO en el 900-107-919 o en bancosantander.es. Santander, el banco de todas las empresas.
Ayer vivimos seguramente el peor día que ha vivido la nación española en mucho tiempo, y lo malo es que no será el último. Ayer se pudo constatar, primero, que tenemos casi 2 millones de parados más, que según una tuercebotas instalada en el ministerio llamado de Trabajo, de paro, como es natural, que es una comunista que piensa que vive en un parvulario, y que los ciudadanos somos todos párvulos, cuando no directamente tontos, o bobos, o disminuidos psíquicos, o lerdos, o analfabetos, o pavisosos, es decir, como si fuéramos miembros de este asqueroso, siniestro, infecto e infectado gobierno. Luego oirán ustedes y díganos qué hemos hecho para merecer esto. Hay quien dice votarlos. No. Vamos a ver. Estamos aquí con este gobierno comunista, porque es comunista, el socialismo ha dejado de existir. Son unos monigotes al lado de los comunistas. Estamos aquí porque ha querido Falconetti. El primer partido votado con una raquítica mayoría de 120 escaños fue el Partido Socialista. Pero el segundo fue el Partido Popular, no fue Podemos. Pero es que el tercero fue Vox, no fue Podemos. Y sin embargo, Falconetti y sus secuaces, El País, La SER, los palmeros mediáticos, La Sexta y demás pandilla, estos son los que han querido un gobierno para destruir el orden constitucional. Hacer de esto lo que llaman una república confederal, con fenarices. Estos quieren ir a la revolución, convertir a España en Venezuela. Y hay que decir que la herramienta que se tragó la oposición, como se traga lo que le echen, ¿por qué dirán ahí qué pensarán? Salvo el alcalde de Madrid, todavía está el PP por defender oficialmente el derecho de los españoles a la información que se ejerce a través de los periodistas que ejercen de periodistas. Luego está el Oliver, que es el siniestro, que prefiere dar voz con tal de negársela a los ya, son más de 400 periodistas que han elevado además una denuncia a Europa. Europa condenará a este maldito gobierno, lo condenará por cercenar la libertad de expresión. Este es el momento en que Ciudadanos y el PP como tales no han dicho ni pío. Les da igual, señal de que ellos harían lo mismo si pudieran. Bueno, se salva como de costumbre Madrid, que es la excepción que, por desgracia, confirma la regla. Una oposición emasculada, una oposición de eunucos, una oposición que solo ahora, cuando han llegado los parados, se ha movido. Pero hoy hay un artículo, bueno, ya empieza a despertar, es verdad, hace 3 días, pero es que llevamos muchos días así, muchísimos días. Con un gobierno infame, liberticida y que no crea más que ruina, no puede haber ninguna colaboración. Esta idea de ya vendrá, ya llegará el tiempo, no, el tiempo ese no llega nunca. El tiempo no llega, el tiempo no viene, o ha venido o no ha venido. Esto es como lo de mirar al futuro. Si miras al futuro no ves nada, porque en el futuro no hay nada. Cuando llega el futuro y es presente, pues entonces habrá algo. Si no, ¿el futuro qué? El futuro es cosa de rapel. ¿Qué mamarrachadas organiza la clase política para evitar su responsabilidad? No quisieron ni leer el decreto, ley del estado de alarma, que es, parece, redactado por Lenin. No por Pablo Lenin, sino por el mismísimo Lenin. Atribuyéndose en el artículo 13.c la capacidad legal de quitarle todo a todos, es decir, la base del comunismo, y sin compensación alguna, que es la realidad del comunismo. Y la oposición tragó, pero los 3 partidos de oposición, ¿eh? Lo mismo el PP que vos, que Ciudadanos, hay que arrimar el hombro, hay que mirar al futuro, tiempo vendrá, ya llegará el día no llega nunca. Lo que llegaron ayer fue casi 2 millones de parados. Eso sí, resulta que no son parados. Y además nos lo aclaró la tuercebotas de trabajo. Mira que en España hemos tenido ministros de izquierdas llamados de trabajo que han sido de paro. Los 2 presidentes de la comunidad andaluza antes de Susana Díaz, Chávez y Griñán, fueron ministros del paro. Porque es que no falla. Tú pones a un socialista donde pueda haber empleo y naturalmente lo destruye. Pero claro, si ya es comunista, es que lo pulveriza. Nunca había tenido España una caída económica como la que demostró ayer. Y esperen ustedes, porque todo este mes vamos a ir igual. Ya hoy se anuncia que va a ampliar casi hasta fin de mes el confinamiento. Pero claro, el confinamiento no es solo en su casa, en casa de la gente. Es un confinamiento laboral. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Es por nuestra salud? No, es porque no sabe qué hacer. Este es un gobierno de inútiles y de malvados. Inútiles para actuar, malvados para engañar. Es un gobierno de engañabobos y engañaoposiciones tontas, porque la oposición realmente está patética. Hay excepciones, ya digo, sobre todo la comunidad de la Alcaldía de Madrid, pero en general está para darle de bofetadas a ver si se despierta de una puñetera vez. Con este gobierno no hay nada que hacer excepto echarlo. ¡Echarlo! Bueno, es que no va a ir a ningún gobierno de concentración. No va a hacer un gobierno de unión nacional. El proyecto personal de Falconetti es acabar de presidente de la República. ¿Qué necesitan para verlo? Está clarísimo. ¿Por qué eligió a Podemos y no al PP? ¿Por qué eligió a Podemos y a los separatistas y no al PP y a Ciudadanos? Porque quiere mandar él y llegar a la República él. Repito, a la República. A ver si se enteran los merluzos de Génova. No sé a los de Ciudadanos si los han metido en un altillo o dónde, porque es que no existen. Y cuando existen, como Ignacio Aguado, maldita la hora. Vaya un liante que tiene Inés Arrimadas, todo lo contrario de Villacís, que hay que decir que está trabajando en el ayuntamiento muy bien con Almeida. Pero a este paso, pues es posible que la Comunidad de Madrid, empezando por la capital, salga adelante. El resto tiene una pinta horrorosa. Y la oposición no puede decir, arrimamos el hombro. ¿Qué hombro? ¿A dónde lo vas a arrimar el hombro? No hay hombro que arrimar, no hay dónde arrimarse. Tenemos un gobierno de malvados y de tontos. Basta ver las cifras. No hay ninguna razón, ninguna, para que España, sobre el 1 millón de afectados que hay en el mundo, tenga más de 100.000. Más de la décima parte. Deberíamos tener 700 millones de habitantes para estar a la altura. y tenemos apenas 47. Esta es la realidad. Más trabajadores de todo el gremio de la sanidad infectados que en ningún país del mundo, que ninguno. ¿Y esto por qué es? Por pura negligencia criminal de este gobierno infame, de este gobierno mentiroso, de este gobierno tramposo y de este gobierno que va a asumir a España en la peor crisis que hemos tenido desde la Guerra Civil. Vamos con los datos, como siempre, con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro, y por qué este es el peor momento para tener el peor de los gobiernos.
Buenos días, Federico. España supera ya los 10.000 muertos y los 100.000 contagiados por coronavirus, según las cifras oficiales que ofrece diariamente el Ministerio de Sanidad. Cerca de 27.000 enfermos han sido dados de alta. Nuestro país registraba ayer otro triste récord al contabilizar 950 fallecidos, aunque también bajaron los ingresos en las UCIs. Ahora los expertos han dejado de hablar del pico de la curva y se refieren a la meseta. Explican que estamos en una fase de estabilización o incluso de ralentización y que pasarán varios días con un registro de fallecimientos y de contagios similar. Este último dato en torno al 8% cuando la semana pasada estábamos en el 20%. No se descarta que Pedro Sánchez anuncie este fin de semana una prórroga del confinamiento hasta el 26 de abril y para recabar apoyos está previsto que se ponga en contacto en las próximas horas con los líderes del resto de partidos.
En la Comisión de Sanidad, Salvador Illa defendió la actuación de su ministerio e insistió en que se actuó cuando se tuvo suficiente información en la pandemia. La oposición le recordó las alertas de la Organización Mundial de la Salud y volvía a preguntar al ministro sobre los famosos test. Y ya se permitía presumir de las pruebas que se están haciendo en nuestro país, mientras, según asegura el diario ABC, hay 4 toneladas de material sanitario que el gobierno ha perdido en China. El PNV, aliado del gobierno, echaba en cara al ministro la falta de información del Ejecutivo. Escuchamos a Salvador Illa, a la popular Cuca Gamarra, el diputado de Vox, Juan Luis Stigman, y la portavoz del PNV, Josune Gorospe.
Yo creo que hay datos comparativos que demuestran que el gobierno de España ha actuado tan pronto, ha tenido la información técnica y la evidencia técnica necesaria para adoptar las medidas de la gravedad o del carácter drástico de las que hemos adoptado. Siempre en consonancia, como he dicho, con las autoridades sanitarias europeas e internacionales.
El escándalo que estamos viviendo es el de los test rápidos. Unos test rápidos que nos lleva a que se esté hablando de que no cumplen con las especificidades de sensibilidad y especificación tampoco en los últimos que ha comprado.
Tienen que financiar mejor los proyectos sanitarios. 15 millones para las televisiones afines y 23 millones para el Instituto San Carlos III, nosotros lo multiplicaríamos por 10.
O sea, yo no sé si ustedes piensan que nos tenemos que ir enterando y que los distintos líderes políticos de las distintas formaciones políticos responsables institucionales tienen que estar el sábado delante de la televisión para ver qué dice el presidente del gobierno en relación a algo tan serio como lo que se informó en aquel momento con el decreto 1020. Creo que no es una forma de comunicar.
Bien, lo peor de esta historia no es lo que dice la oposición. Esto de lo multiplicaría por 10, no, y por 1.000 y por 14.000. El problema de fondo es que la oposición, cuando es oposición, porque claro, hemos oído hablar a los verdaderos culpables de que sin tener votos ni escaños esté este gobierno infecto. Por cierto, echo en falta al Getarte de Teruel Alpiste. Estará escondido en Valencia, como de costumbre. Pero el voto de este sujeto fue decisivo para hacer presidente a Falconetti. A ver, que vaya este señor y dé una rueda de prensa en Teruel explicando el bien enorme que le ha hecho a Teruel su voto a Falconetti, junto a la ETA, a los separatistas catalanes, a los separatistas vascos, a los separatistas gallegos, es decir, aquellos que siempre se han desvelado por el futuro de Teruel. A ver, Guitarte, Getarte o Arte del Arte. O sea, explícate. Habla a mudito. A ver, ¿en qué ha ayudado a Teruel que votaras, que utilizaras el voto de los turolenses engañados para esto? Explícalo. Este es el momento de explicarlo. Que no vas a poder pasar por el torico. Te cornear hasta el torico. Pero bueno, vamos con esos datos terribles que van a destruir una cantidad de empleos que probablemente ni nos imaginamos.
En el mes de marzo se desplomó el empleo con 300.000 parados más y 900.000 pérdidas de trabajo registradas solo entre los días 12 y 31 de marzo. El gobierno no contabiliza entre estos parados a las personas incluidas en los ERTEs y arremete contra las comunidades autónomas a las que acusa de no colaborar para saber el número de empresas y el de trabajadores afectados.
Según los datos que maneja el Ministerio, solo son 620.000 los perjudicados, sin contar con aquellos de las comunidades de Andalucía, Galicia, Murcia, Extremadura y Canarias, que son, según la ministra Yolanda Díaz, las que no están colaborando. La titular de empleo tuvo que responder a varias preguntas sobre los ERTEs y se enfadaba al escuchar estas que le planteábamos desde Libertad Digital y Es Radio.
Paso a la siguiente pregunta de Es Radio Libertad Digital. Nos dice, ya hay cálculos de que con los ERTEs nos podríamos ir a los 6 millones de parados si finalmente estas empresas no logran superar la crisis. ¿Cuentan con esta estimación?
Bueno, yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTEs. Estas cifras de 6 millones, de 5 millones que a veces observo en medios de comunicación, permítanme, que sé que son periodistas profesionales y especializados en esta materia, no hay ningún rigor en las mismas. Y observo, y lo vuelvo a explicar, que no comprenden lo que ha comprendido muy bien la Comisión Europea, que es la dinámica del sistema de ERTEs que ha propiciado el Gobierno de España. Los ERTEs no engrosan las listas de desempleo. Los ERTEs sirven para evitar la destrucción de empleo. Por favor, seamos muy pedagógicos en esta cuestión.
Vamos a ver, voy a ser pedagógico con esta. No, antes quiero que estudien a esta cosa, a esta escoria intelectual. Políticamente, cuando no se tiene cerebro, calculen ustedes la brillantez en el desempeño de sus funciones, cuando además se pone graciosa, porque no tiene ni idea de nada. Pero es que además, como es tan fatua, típico de Podemos, los comunistas, por derecho de ser comunistas, ya lo saben todo, bueno, pues es que encima se lía, y naturalmente habla de los niños y las niñas. Podía hablar también de los ERTEs y las ERTAs. Ojo a este momento glorioso.
Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Permítanme esta consideración, pero es muy muy debemos entenderlo bien para que nos entiendan bien las personas que están sufriendo el coronavirus.
Pero vamos a ver, señora ministra, ¿usted cree que somos idiotas todos o qué? Un ERTE, que es una baja temporal de empleo, ¿usted cree que al acabar el ERTE las empresas españolas se van a poner a contratar a todos los que han apartado del empleo? ¿Pero usted ha visto cuál es el panorama? Al menos 500.000 en ERTEs. ¿Cuántos van a volver a trabajar? ¡Ninguno! ¿Pero cómo van a trabajar? Pero si además nos espera un mes de confinamiento porque el gobierno no sabe qué hacer, ni con el virus, ni con sí mismo, ni consigo mismo. Pero dice, parece mentira, es que ustedes, que son especialistas, nosotros sí, tú no. Tú no sabes ni lo que es un ERTE, lo que es un ERE, ni lo que es nada. Tú sabrás, no sé, lo que hacen en Venezuela, que es más que nada pegarle tiros en la cabeza a los opositores en las aceras. Pero los niños y las niñas y los ERTEs y las ERTAs. Aquí el problema fundamental es que este gobierno no se deja ayudar. No se va a dejar ayudar nunca. Es inútil que baje la voz como si fuera Pablo Iglesias cuando se finge bueno, el jefe de la oposición. No ha llamado todavía al jefe de la oposición, este mendrugo que tenemos en el gobierno. No lo ha llamado. Ayer se reveló el personal de la Moncloa. ¿Por qué andan estos zumbaos, pero como fantasmas por la Moncloa, con la mitad de las habitaciones cerradas, porque la mitad están infectados? Pero claro, los trabajadores no se quieren infectar. El presidente tiene infectada a la señora, a la madre, al suegro, a medio consejo de ministros, a los escoltas. ¿Pero usted qué quiere, infectar a toda Europa o qué? Y eso que no tiene el Falcon, que si no, vamos, no se libraba ni Hong Kong. Andan por ahí, pero como fantasmas, deambulando. Se ponen a comer juntos. Y el otro día conocíamos un detalle de estos terroríficos, que mandan, cuando les traen un de postre y les traen fruta, devuelven la cosa a la fruta para que se la traigan pelada. ¿Este es el gobierno que tenemos? Bueno, ayer la oposición estuvo como está. Es decir, esto está mal, pero vamos a pensar que esto tiene remedio. El único remedio, el primer remedio es echar a este maldito gobierno. Déjense de gabinetes de comunicación. Miren a ver cómo lo echan. Hágale una oferta de gobierno de coalición. Y cuando huya, como Drácula ante el crucifijo, entonces a las elecciones. Y ahora vamos a ir a elecciones. Cuanto antes echemos a este gobierno, mejor.
Pablo Casado califica la gestión del gobierno de prepotente e insiste que los reales decretos presentados por Sánchez no pueden tener su apoyo. El líder del PP reclama medidas acertadas y transparencia al Ejecutivo. Desde Vox, su portavoz, Espinosa de los Monteros, cree que se podría evitar la quiebra si ahora se tomasen las medidas adecuadas.
Claro, una situación con una devastación económica como esta, lo que nosotros decimos es que las medidas económicas sean las acertadas. Por tanto, lo que decimos es: ahora esos decretos no pueden tener nuestro apoyo, pero tiempo tienen para modificarlo.
Los datos de paro que hemos conocido hoy, por desgracia, certifican el batacazo de nuestra economía. En Vox pensamos que aún hay esperanza. Creemos que estamos todavía a tiempo de que se pueda evitar una quiebra económica del país, pero no cabe duda de que estamos ante el peor dato económico, el peor dato de paro desde que existen registros.
Pero votaron el decreto ley típicamente comunista del estado de alarma. Que, por cierto, no es estado de alarma, es estado de excepción. Es que encima es ilegal. Hoy escribe una experta, que además está del Partido Popular, la señora Moro, dice que, bueno, es que esto de cercenar las libertades ante una crisis, pero es que esto es lo que votó el PP. Esto es lo que votó Vox. Esto es lo que votó Ciudadanos. Artículo 13, capítulo C, y nos quedamos cuatro gatos, que somos dos, diciendo, pero que esto es Bolivia, antes de que echaran al sacamantecas. Esto es Venezuela, con el gorila rojo o el primate Maduro. Esto es China, la China comunista, claro. Pero ¿cómo que el gobierno puede coger lo que le dé la gana sin pagar nada a cambio? ¿Pero esto qué es? Pues el comunismo. Y lo votaron. Repito, en un estado de alarma que es clamorosamente ilegal. Esto es un estado de excepción. Que da igual que sea de excepción, de alarma o de guerra. Pues están ahí en la ley, están para eso. Pero hasta eso está mal hecho. Y la oposición no hizo nada. Bueno, sí, arrimó el hombro, miró al futuro, altura de miras, en fin, todas esas gansadas típicas de gabinete de comunicación que se repiten cada vez que la cosa va mal. Hay que ser generosos, hay que tener altura de miras, hay que poner las luces largas. Veamos más allá de lo inmediato. Iros a esparagar, hombre. Tenéis más miedo que 11 viejas a la sexta. Esa es toda la explicación de lo que os pasa. En fin, una pausita y vamos a contarles cómo está el tráfico, que naturalmente no está.
Es la mañana, es radio.
Don Daniel Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Oye, ¿has visto que ya no hay emergencia climática y climatológica? Creo que la ministra Rivera anda preocupada por cierta raza de simios que al parecer podrían tener algún problema en estas circunstancias.
Ya lo he visto, ya.
Pero no han bajado los impuestos, ¿eh?
No. Y como tantos otros ministros desaparecidos en esta crisis.
Uy, está claro, estarán en un búnker ecológico, eso sí, todo de césped y tal.
Sí. Bueno, pues el tráfico, nada, un día más, Federico. Carreteras desiertas en Madrid, así que vamos a conocer el volumen de tráfico por el resto de carreteras de España. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos muy pendientes en Zaragoza de un accidente que corta la A2 a su paso por la capital, en la Ronda Norte, en el kilómetro 320, sentido Barcelona, cortada esa A2 en Zaragoza, sentido Barcelona. Otro accidente en Castellón, en Nules, en la AP7, sentido Barcelona también. Y por desprendimientos en la provincia de Castellón, está cortado un carril de la CV135 en Cervera del Maestre, en Vizcaya y en Guipúzcoa, persisten dificultades en la AP8 en ambos sentidos, en Zaldívar y en Eibar. Les recordamos, ya lo saben, estamos en estado de alarma y solo se permiten desplazamientos indispensables y justificados todos los demás en casa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de Radio con Silva Ribeiro y con Daniel Muñoz. Recordarán ustedes que ese bueno para nada llamado Alberto Garzón, esa nulidad, que es ministro de Consumo y cuyo modelo de consumo es Cuba. Cuba. Cuba, donde solo consumen los comunistas y los extranjeros que vienen de menoreros y aprovechar la situación. O sea, ese es el modelo de consumo de este enricacho, de este millonetis comunista. Bueno, lo dijo, como hay algunas funerarias que están, que han subido demasiado los precios, ¿qué sabrá este lo que es un precio? Bueno, pues vamos a intervenirlas todas. Ya estaba mal el sector, porque hay 10 veces más muertos de lo habitual. Pero claro, después de la intervención del ministro, pues está todo paralizado. Así que nada, otra vez en Madrid a tomar iniciativas, porque lo que es por este gobierno nos metía en casa, cerraba la puerta y tiraba la llave. Vamos a ver.
El alcalde de Madrid ha anunciado un acuerdo con otras comunidades autónomas para el traslado e incineración de cadáveres y evitar así que colapse la funeraria municipal. En los últimos días ha llegado a duplicar su actividad alcanzando los 165 servicios diarios. El consistorio además ha contratado personal en otras regiones para agilizar los trabajos. Martínez Almeida también pide al gobierno que sea sincero y transparente.
Le diría al gobierno que los ciudadanos necesitan creer en las instituciones, que los ciudadanos necesitan confiar en estos momentos en las instituciones, que las instituciones tienen que ganar credibilidad en casa de todos y cada uno de los que están en una situación de confinamiento, y para eso es necesario que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo, para eso es necesario que los medios de comunicación puedan preguntar libremente.
Lo que no ha hecho oficialmente el PP, como tantas cosas, pero válgame Dios, ¿Qué atoramiento intelectual y moral tienen? Hay esas comunicaciones en la derecha. La derecha es que nació incomunicada. Yo creo que nació confinada. Porque es que antes de la guerra ya estaban así de idiotas. No sé qué extraños complejos tienen. Y eso que entonces iban a misa. Ahora ni eso. Pero, en fin, como el gobierno no hace más que entorpecer la situación, hay quien se espabila por su cuenta. La comunidad más grande en espacio... Espacio es Castilla y León, pero por habitantes es Andalucía. Bueno, pues Andalucía se ha tenido que espabilar, porque como esperes que este gobierno se espabile, vamos buenos.
Andalucía se convierte en la primera región de España en autoabastecerse de material de protección contra el coronavirus. Una fábrica jienense fabrica 400.000 mascarillas semanales para la Junta, mientras que los respiradores ya se producen en 4 provincias. El gobierno andaluz solo recurre al exterior para comprar los tests. Mientras tanto, los contagios siguen aumentando. La situación más crítica se vive en Málaga. Ayer 16 personas fallecían en esa provincia, que ya suma 93 fallecidos, casi el 30% del total de Andalucía.
Bien, vamos a hablar con el alcalde de Málaga, eso de las 9:15, más o menos, con don Francisco de la Torre. Pero ojo, porque en todas partes, dado que este gobierno es una pandilla de inútiles, que además necesitan verificar 70 veces una mascarilla en lugar de dejar que alguien se ponga algo, bueno, pues en los pueblos también se espabilan. En mi pueblo también. Hablaremos con Ángel Arcos, que es un carpintero, que como todos los que han tenido que cerrar, la crisis de la madera ha sido brutal. Pues, bueno, pues tenía cerrada la fábrica y 2 hijos suyos que están estudiando ingeniería han fabricado con fragmentos de las máquinas del padre y algo que han comprado por internet, una impresora en 3D que está fabricando mascarillas para toda la comarca de mi pueblo, Albarracín, Bronchales, toda esa parte de Teruel, donde, por supuesto, ni para la Guardia Civil, ni para los médicos, ni para los centros de salud ha llegado nada, porque es que no hay. Bueno, pues la gente se espabila. Hablaremos también, aunque brevemente, con los de mi pueblo, porque aquí, como la gente no se espabile, pues vamos buenos. Bien, ¿qué es lo primero que han decidido las universidades? Espero que sigan dando clases no presenciales. Por de pronto, cerrar. Eso puede parecer razonable. Ya veremos el desarrollo del curso. Los cursos hay que darlos. No se pueden perder cursos. Porque la gente en su casa, si tiene que estudiar, pues que estudie. todos los estudiantes se manejan por su iPad, por su ordenador, todos pueden recibir clases no presenciales, todos tienen que estudiar y todos tienen que examinarse. Hay que trabajar.
Una veintena de universidades, entre ellas la Autónoma de Barcelona, las de Navarra y las de Andalucía, han confirmado a sus alumnos que no reanudarán las clases presenciales. El consejero andaluz del ramo, Rogelio Velasco, ha confirmado en el radio que los exámenes serán telemáticos. Por su parte, el responsable de la educación no universitaria de la Junta, Juan José Imbroda, ha confirmado también que el curso acabará en junio, que no se prorrogará, y eso sí, ha descartado el aprobado general. Escuchamos a Velasco.
Bueno, vamos a ver, hay muchísima experiencia en muchas universidades, tanto dentro como fuera de España, desde hace años, en las que se imparte la docencia online. Ahí se requiere un esfuerzo de adaptación rápido por parte tanto de los profesores como de los alumnos para que la evaluación sea rigurosa y a la vez se pueda hacer online.
Pero es fundamental que se entienda que no se trata de dar vacaciones, que hay que trabajar, que es fundamental trabajar, que no se pueden perder años, que luego llega el médico y sale tonto como illa, que sí, cetilla, más bien. Todas las noches el doctor de la Morena va a los deportes, que están, como saben ustedes, en un estado de sitio, porque claro, los deportes sin deportes, reconozcan que es una tarea bien difícil de hacer. Y cuenta las buenas noticias, porque en todo el mundo, todos los investigadores, ante este virus que es nuevo, por eso no hay noticias, no hay vacunas, por eso el cuerpo está aprendiendo a inmunizarse solo por su cuenta. Todavía no sabemos exactamente cómo, pero se está haciendo. Al mismo tiempo, se están haciendo investigaciones a toda velocidad, sin la burocracia asquerosa que estamos padeciendo en España, cuando no nos tocan las narices en China, en Turquía, en fin, estos países amigos. Y ayer habló el astronauta Pedro Duque. ¿Y qué momento para callarse?
En Estados Unidos, un grupo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh asegura haber probado con éxito una vacuna con ratones que neutraliza el coronavirus, mientras el ministro de Ciencia, Pedro Duque, asegura que España está en la carrera por lograr una vacuna contra el COVID-19. Dice que la investigación del CSIC es de las mejores del mundo.
Desde luego, la vacuna de virus completo que se está desarrollando en el grupo de Juanes y Sola, solamente hay otro grupo en el mundo que está trabajando en ella y están a la par. Yo pienso que sigue existiendo la posibilidad de que en España se descubra la vacuna.
Ni que fuera el descubrimiento de América. Vamos a ver, el CSIC les avisó a ustedes en el mes de enero que esta era una epidemia letal. Y ustedes, señor Duque, por eso digo que es que pierde cada ocasión de callarse, es que cada vez que abre la boca sube el pan. Y bajan los bollos. O sea, es que es una cosa, es que es difícil encontrar a alguien tan lerdo. Claro, la gente piensa que por ser astronauta es sabio científico. No, si es astronauta, pues que le enseñan a ser astronauta y tiene una capacidad física para aguantar allí lo que aguante. Pero vamos a ver, que el CSIC les avisó en el mes de enero que esto era una epidemia letal. Y ustedes no hicieron nada. Nada. Y algo que incide en lo que venimos diciendo desde que se aprobó el maldito estado de alarma, que es un estado de excepción ilegal, ilegal porque no es alarma, es excepción. Si es un estado de excepción, pues es un estado legal, se ha hecho mal. Pero sobre todo, porque la idea de que el Estado pueda intervenir, mejor dicho, el gobierno, que el Estado en España ha dejado de existir, el gobierno, a lo tonto, para salir en la tele, decida intervenir lo que se le ocurra, bueno, aparte de producir momentos absolutamente grandiosos, por ejemplo, el tuercebotas este de Alberto Garzón, pues no dice, fruto de su cerebro, de su cráneo privilegiado, como decía Valle Inclán, que como no hay deportes, se ha dado cuenta de que las apuestas deportivas han descendido mucho. Ojo, ojo, lo ha pensado él solito. Pero cada vez que un gobierno comunista interviene un sector por intervenir, por mandar, el resultado es que ese sector desaparece. Recuerden que muchos se habían puesto destilerías de ginebra, de whisky, se habían puesto a fabricar alcohol especial para los geles antisépticos. Bueno, el gobierno vio la ocasión de salir en la tele diciendo que él se quedaba con el alcohol. Resultado, ya no hay alcohol, ya no hay geles, ya no hay antisépticos. Se los pondrá Garzón en su casa, supongo.
Según ha podido saber Libertad Digital, la Guardia Civil, por orden del gobierno, ha expropiado el alcohol a todas las fábricas y distribuidoras de geles desinfectantes. Una situación que ha llevado a muchas de esas empresas a la ruina por no poder cobrar toda esa producción y quedarse además sin materia prima.
Resultado, todo lo que se estaba donando desde esas destilerías en el mercado normal, que lo estaban donando, no lo estaban cobrando, pero el alcohol, como todo, hay que pagarlo. Pero bueno, están en semiparo, hay que ayudar todos. Muchos estaban donando esas destilerías, que son de arte realmente, más que de artesanía, estaban haciendo geles. Ya no pueden hacer nada, porque como se ha quedado el alcohol el gobierno, pues no lo pueden comprar. Y como no lo pueden comprar, no pueden trabajar con él. Y como no pueden trabajar con él, pues no pueden hacer gel desinfectante. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la de trabajo va a hacer algo? Bueno, esto es lo que pasa por aprobar decretos ley sin saber lo que se está aprobando. En fin, vámonos a la economía, porque hoy ya se plantea el gran problema. Lo trae Luis Fernando Quintero con la Caixa. ¿Vamos a la quiebra o vamos a un rescate económico? Pero esto se está acelerando.
Es la mañana. Es Radio.